Ya de cara a las internas del próximo 30 de junio, seguimos con la serie de entrevistas de los precandidatos. Hoy le toca al senador Jorge Larrañaga, candidato rumbo al 30 de junio por el Partido Nacional. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido.
Pero muy bien, el gusto de poder estar con ustedes acá nuevamente, como en tantas oportunidades, Raúl y Gabriel. Es decir, es un clásico, y para mí es importante participar con ustedes porque, participo en todos los programas y respondo a todas las preguntas porque me parece que eso hace a la construcción democrática y es lo que hemos hecho durante nuestra vida. No podemos negar nuestra orgullosa condición de hombre político. Fui 10 años intendente de Paysandú, 20 años senador de la República. Es innegable nuestra actitud de servicio, en el error o en el acierto.
Ahora, una interna del Partido Nacional bastante sorprendente por la irrupción de Juan Sartori, ¿no? Un candidato que no estaba en la agenda el año pasado, aparece ahora y marca en las encuestas, ¿no? Disputa el espacio fundamentalmente suyo y de la calle, ¿no?
Está bien, yo no entro en ese camino porque fue convalidada su candidatura. He sido absolutamente parco y respetuoso con respecto, como lo soy siempre, con relación a todos los compañeros del partido. Esa ha sido mi tónica después de aquella elección muy compleja del año 99, en donde el Partido Nacional entró tercero. Fui constructor de unidad. Fui la única vez candidato único a la presidencia del Partido Nacional, obteniendo el 35%, única vez que el partido tuvo el 35% en el año 2004 contra el mejor Frente y el mejor Tabaré Vázquez.
Después, pero que pasó el 50%, o sea que tampoco el 33% no es un desempeño que usted diga.
No, 35, señor.
35, ¿y Tabaré Vázquez con cuánto ganó?
Ganó con el 50 en fracción. Bueno, correcto, sí, perfecto, pero yo le estoy
refiriendo. Tercero a varios cuerpos, en términos de hípicos.
Segundo.
Segundo a varios cuerpos.
Pero correcto, pero yo tuve la performance mejor contra una inevitable victoria del Frente y del propio Tabaré Vázquez, cuando veníamos de la crisis del 2002. A eso refiero. Y en el 2009 y en el 2014 anduvimos en el 30%.
En esa campaña fue el que se habló mucho de que el que gana, gana. El que gana, gana.
Porque eso era antes, me parece, ahora, Pereira. Ahora no sé si el que gana, gana. Está en duda.
No. Yo siempre mantengo lo que,
o sea, la convención, lo que digo. No. El que gana, el que sale primero en la interna blanca va a ser el candidato, o el segundo y el tercero pueden unirse y decretar un candidato distinto.
Yo dije en este programa, y lo vuelvo a reiterar, lo dije en el 2004, lo dije en el 2009, lo dije en el 2014. El que gana, gana. Porque nadie que ganó en la cancha puede terminar perdiendo
la convención.
Esto es esencial. Si alguien saca el 38 y otro saca el 31, es muy difícil decirle al que festejó esa noche del 30 de junio, no, señor, usted tiene que esperar a la convención, más allá de que...
¿Pero para qué se puso esa...? ¿Para qué se puso esa...?
La ley lo permite.
Claro, ¿para qué se puso esa disposición?
Se puso como mecanismo de conciliación, pero yo le estoy respondiendo a una pregunta que ustedes me formulan.
No, está claro, está claro, la posición personal.
Mi opinión es que el que gana, gana. Lo que puede ir a la convención es la determinación de cómo se completa la fórmula del Partido Nacional. Entonces, yo creo que eso está bien. Hay gente, y tengo compañeros que no están contestes en eso. Yo respeto esa posición, pero ¿qué pasa? Soy coherente con lo que dije en el 2004, en el 2009 y en el 2014. Esta es la realidad. Entonces, yo no puedo cambiarla. No puedo cambiar lo que ha sido la forma de pensar mía. En algo no puedo cambiar si no se me demuestra con base real que es necesario cambiar, porque si no, capaz que si se me convence, cambio. Porque, pero no puedo cambiar.
Están en una interna blanca y la interna es para competir unos con otros, ¿no?
Yo creo que la interna es para competir y nosotros a veces tomamos la interna del partido diciendo no podemos generar diferencias entre los candidatos porque afectamos al Partido Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llevo esto, pero también llevo la situación que pasa en otros países del mundo donde las internas son internas y hay debates.
Sí, se dan como
y hay intercambios.
Obvio. Pero,
y hay opiniones distintas.
Pero más allá de esto, incluso como analista político, ¿no? ¿Vos pensás que un segundo lugar de Sartori en la interna blanca perjudica las chances del primero? Vos suponés que gana la calle y Sartori es segundo.
Yo no voy a entrar Gabriel en esa valoración.
¿Por qué no?
Pero no voy a entrar en esa valoración.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque
es un análisis.
Bueno, pero también es válida la pregunta si entra la Rañega segundo, si entra Antía segundo, si entra Díaz Filiola segundo. Digo, cualquier hipótesis es susceptible de ser valorada. Entonces,
¿no es un candidato raro para vos, Sartori?
Yo lo que digo es que, más allá de todo, yo no he contestado, yo no integro ningún pacto de silencio, por ejemplo. Ayer salió en el diario El País que existiría una suerte de pacto del silencio para ignorar al candidato Juan Sartori. Y yo la verdad que no he participado de ningún acuerdo en esa línea, ni he aceptado ninguna línea en ese sentido. Yo no hago acuerdos con nadie en contra de nadie. Ustedes me conocen de una vida en la actividad política y soy un tipo frontal, llano, absolutamente transparente en lo que significa mi forma de hacer política. Yo no consiento ni convalido ese tipo de cosas. Ayer mismo tuve que sacar un Twitter porque realmente no puedo dejar circular una noticia en esa línea que yo no integro. No integro ningún pacto contra nadie. Me parece que no vale la pena ignorarlo. También a veces afecta algunas declaraciones que no se deberían dar. No se deberían dar. Y bueno, y se dan, ¿no?
¿Cómo ve Montevideo, cómo ve el interior desde su sector? En general, históricamente el Partido Nacional ha sido mucho más sólido en el interior del país. ¿Qué pasa hoy con Montevideo? ¿Cómo lo ve?
Mire, nosotros en Montevideo estamos trabajando intensamente. Estamos trabajando intensamente en todo el país. Yo ayer de mañana fui a Maldonado, volví. Estuve trabajando en algunos barrios en Montevideo y después de tardecita me fui a Míguez, departamento de Canelones. Uh-huh. Y la intensidad con que hemos estado, el sábado recorrí 12 puestos de movilización de nuestras listas en Montevideo. Tenemos un importantísimo aparato político en todo el país. Es innegable la presencia de estructura de gente con muchos votos en muchos departamentos de la República y estamos satisfechos y contentos en todo lo que venimos realizando y en la movilización que venimos haciendo. No hay que olvidar que en nuestro caso tenemos una larguísima lucha porque arrancamos nada más ni nada menos que el año pasado, en un proceso en donde no quemamos una cubierta, no cortamos una calle, no tiramos una piedra, y luchamos, creo, contra toda la estructura política, y logramos el resultado de juntar 400.000 firmas, más de 400.000, yo tengo 20.000 en mi despacho de gente que llegó tarde, a la presentación del 25 de febrero, y hoy el país va a tener plebiscito sobre la seguridad, acepten o no acepten esa reforma. Y yo creo que está muy bien que, habiendo recurrido a un instrumento democrático como es la perspectiva de juntar firmas, por lo menos logramos que este tema esté en el debate del país.
Pero no se me vaya octubre, vamos al 30 de junio. ¿Cómo ve la participación de la gente en junio? Eso es definitorio para
muchos partidos. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que va a votar un 40% aproximadamente.
La última votó menos del 40, ¿no?
Menos del 40, pero yo creo que vamos a superar el 40%. Mi percepción, digo, vamos a entendernos, estamos haciendo una evaluación. Porque hay un fuero de atracción en la interna colorada, en la interna del Frente Amplio y en la interna del Partido Nacional. Uh-huh. Esto es absolutamente evidente. Y yo creo que hoy... En mí, si yo fuera politólogo, fuera integrante de una encuesta, abuelo de pájaro en función de lo que yo olfateo, estoy convencido de que más del 50%, si va a votar un 40, el 50 de ese 40 todavía no tiene exactamente definido el voto. Para mí está en un proceso en donde se va a ir acercando, faltan 20 días, 3 semanas... muy intensas, y bueno, yo creo que hasta días antes de la elección, gente que no iba a votar, va a votar.
¿Está habiendo alguna reunión entre, digamos, el bloque opositor, no? Yo creo que después del 30 va a tener que reunirse con mayor asiduidad y con mayor profundidad para ver qué propuesta le hacen a la ciudadanía, ¿no? Ya que son un bloque, van a ser un bloque la oposición. ¿No le parece que el partido político, el sector opositor más poderoso que enfrentaría un gobierno hoy de la oposición, un gobierno blanco, un gobierno colorado, sería el PIT-CNT? Estamos viendo en estos días que un gobierno frente amplista tiene que enfrentar un bloque sindical que le es afín ideológicamente, pero que ya no está pudiendo controlar como controlaba antaño. ¿No piensa que hay que conversar un poco para que no haya un problema
de
gobernabilidad?
De gobernabilidad.
Nosotros hablamos con el PCDT hace ya más de 2 meses por un pacto nacional sobre el empleo, uh-huh. Sobre la negociación colectiva y la productividad, y la exención tributaria para los acuerdos de productividad, porque además, si hoy no tenemos recaudación por ese concepto, no estamos perdiendo recaudación, por el contrario, si hay dinamización de la actividad económica, podemos llevar adelante respuestas. Yo creo que es necesario dialogar con el PCNT, siempre lo hemos hecho. Yo fui intendente de Paysandú durante 10 años, y en 10 años tuve un día de paro como consecuencia de una medida nacional.
¿Se mantiene la partidario de mantener las tripartitas?
Sí, yo soy partidario, sí, de la negociación colectiva. La negociación colectiva. Sí, sin duda.
¿Y respecto de la ocupación de los lugares de trabajo?
No, yo no creo que sean una extensión del derecho de huelga. No. Nosotros presentamos un proyecto de ley en ese sentido, de que ni los piquetes ni la ocupación son una extensión del derecho de huelga.
Ahí va a haber candombe, ¿no?
Bueno, va a haber candombe porque habrá candombe, pero hay que defender el derecho al trabajo, el derecho al trabajador que quiere trabajar, hay que defender el derecho de propiedad, y a mí me parece increíble que el gobierno del Frente Amplio tenga dos criterios, uno para lo privado y otro para lo público. Para lo público no lo prohíbe, para lo privado sí lo habilita.
Al revés, sí, no importa.
Para lo público...
En lo público
lo prohíbe.
Lo sacan enseguida.
Y para lo privado lo habilita. Entonces, por supuesto, yo creo que va a haber dificultades y va a haber que negociar y va a haber que discutir. Ahora también vamos a tener una realidad política donde ya el PCNT no va a tener el amparo de la fuerza política que gobierna. Porque realmente en muchos casos el Ministerio de Trabajo ha tomado, o en la inmensa mayoría de los casos ha tomado partido por el PCNT. Y esto hay que decirlo de manera contundente y clara. No me van a cambiar ese discurso.
Más o menos, porque muchas veces hubo alguna negociación colectiva de un año en el que la mayor parte de las posiciones del Ministerio de Trabajo eran a favor de los empleados y no de los trabajadores.
Es excepcional eso. es excepcional.
Sí, la, pero yo la... creo que si uno analiza, se da en el contexto de 15 años en el que una alianza se ha desgastado y hoy el PIT-CNT le está jugando, si tiene que complicarle la vida al gobierno, se la complica. Y se la ha complicado.
Se la complicará y será otra de, una de las dificultades que tenemos. Por eso tiene que haber un acuerdo nacional entre distintos partidos para conformar un blindaje de mayoría parlamentaria a partir del 1 de marzo.
¿Antes pero de octubre no, o después de octubre? ¿Se acuerda? Enseguida de la pausa me contesta.
Antes de octubre. Tendría que haber sido antes de junio. No podemos perder los tiempos. Vengo insistiendo...
¿Y sabe cómo es la correlación de fuerza? ¿Va a negociar con Manini en qué condiciones? ¿Va a negociar con Novik en qué condiciones?
No importa. Hay que negociar...
Grandes cosas.
Tenemos
enseguida
que
la pausa me contesta.
Le al país qué vamos a hacer con el país a partir del 1 de marzo.
Enseguida me contesta. Seguimos dialogando con Jorge Larrañaga.
¿Te has quedado pendiente? Perdón.
No, déjeme terminar primero. Seguimos dialogando con Jorge Larrañaga, cara a las internas. Se había quedado pendiente.
Me estoy contagiando de usted.
Si va a haber acuerdo con todos los partidos políticos antes de octubre o entre la primera y la segunda vuelta. Y la pregunta era, usted sí adelantaba una respuesta antes. ¿Pero con quién va a negociar? ¿Cómo va a negociar con Sartori? ¿Cuántos legisladores va a tener con el Partido Independiente, con el Partido Colorado, con Sacchinetti, con Talvi? ¿Con quién va a negociar?
Pero acá tenemos que hablar de un mínimo común denominador. Desde el año 2015 vengo diciendo que es necesario construir el post-frentismo con un proyecto superador. Y eso lo reafirmo hoy. Para mí, si soy candidato único del Partido Nacional, al otro día de la elección voy a hablar con todos los integrantes de los partidos de la oposición para construir ese mínimo común denominador sobre 6-7 temas. Tenemos que decirle al país sobre qué bases vamos a poder, porque si no, yo lo invito a usted a que cuando venga alguien del Frente Amplio acá, usted le pregunte si no gana en primera vuelta con mayoría, ¿con quién va a gobernar? Y esa es una respuesta que tiene que ser válida para la oposición y tiene que ser válida para el Frente Amplio. Porque los candidatos del Frente Amplio pueden prometer para los próximos 5 años lo que habiendo tenido 15 años para atrás no lo han hecho, señor.
A mí una cosa que me quedó para atrás pendiente es, en el fenómeno Trump, mucha gente cayó. Porque venía ganando y le servía. En el fenómeno Bolsonaro mucha gente cayó la boca. Ahora tenemos un fenómeno en el Partido Nacional del cual es responsable, el Partido Nacional particularmente debería ser responsable de advertir y de analizar y de decir frontalmente el fenómeno Sartori, un fenómeno que va creciendo, que promete 100.000 puestos de trabajo, que no responde lo que no quiere responder, que sigue creciendo, que los acusa de esto, los acusa de lo otro. Y cuando el Latino Barómetro muestra que la clase política pierde en credibilidad. ¿Es un peligro para la clase política, para la credibilidad de la clase política, este tipo de candidato?
Mire, yo no voy a hacer alarmismo contra nadie, y mucho menos contra alguien del Partido Nacional. Pero sí voy a expresar de que yo no estoy de acuerdo con la política que practica el señor Juan Sartori. No estoy de acuerdo. Con toda franqueza, tengo enormes diferencias. En el día de ayer, en Nueva Helvecia, dijo algo que me parece que no corresponde. En eso sí que son expertos, dice. Ignoran el desempleo, ignoran la inseguridad, ignoran a ese uruguayo que no llega a fin de mes, al que no quiere salir más de su casa por la inseguridad. Ignoran los problemas y así se encierran en la burbuja de la cual estamos todos cansados.
Es la misma diferencia.
Es un agravio al Partido Nacional.
Está, por eso, pero digo, la diferencia, lo que te diferencia de Sartori, ¿es lo mismo que te diferencia de la calle Pou?
No.
¿Por qué?
Me diferencian muchas más cosas de Sartori que de la calle Pou.
¿Qué tienen esa diferencia?
Bueno, pero esa suerte de propuestas en donde por conveniencia y visión estratégica varío mi posición, por ejemplo, con relación al plebiscito. O el tema del Medifarma, que el asesor en materia de salud le dice no, esa no era el contenido de la promesa. O la propia participación en tu programa, Pereira, cuando no contestaba las preguntas y el jefe de campaña terminó diciendo que era una estrategia la de comparecer y no hablar de ningún número, que ya estaba pactado ese tema. Entonces, yo tengo esas diferencias, pero más que nada yo quiero hacerme cargo de este tema. No es posible que el señor Juan Sartori ataque al Partido Nacional.
¿Por qué lo ataca?
¿Pero usted no leyó El Observador de ayer?
Sí.
¿No lo leyó cuando dijo de que la calle Antía y Afiliola y La Rañaga vivíamos en una suerte de burbuja que no nos permitía atacar los temas de la seguridad, de la salud, del desempleo, de la gente que nos llega a fin de mes?
Pero usted no dijo que esto es una interna y que hay que competir con el otro candidato.
Yo le invito a Juan Sartori a rectificar esa acusación. No puede atacar al Partido Nacional de esa forma. Me parece a mí, no está bien eso. Está mal. Está mal porque yo creo que no se puede darle una calificación de ese tipo, nada más ni nada menos que a los otros cuatro candidatos que compiten con él. Está mal eso. No es posible.
Lo que pasa es que las encuestas lo favorecen. Hoy Factum da a conocer su última 50% de la calle, segundo Sartori y tercero La Rañaga.
Dale vuelta con
la... ¿Y qué voy a hacer?
No, pero yo no salgo por ninguna reacción de nada. Simplemente eso que dijo en el día de ayer en Nueva Albesia es un ataque al partido que integra.
Pero todo está hablando de él. Estamos hablando de él.
Bueno, estamos hablando porque se me pregunta y yo contesto.
Sí, pero estamos hablando de él.
Bueno, pero ¿y qué quiere? ¿Que no hable frente a una situación?
Lo que digo...
Porque lo otro es hacerme partícipe de un pacto que yo no celebré con nadie, con respecto a ignorar a nadie. Pero estas cosas tenemos que hablarlas, porque si no después pecamos por no decir las cosas que sentimos y que sienten muchísimos blancos. Yo los otros días dije que con el Partido Nacional no se jode, y lo dije contundentemente con respecto a las noticias falsas. Y ahora también expreso que no hay derecho a llevar adelante este tipo de imputaciones contra la calle Pou, contra Antía, contra Iafiliola y contra mí, diciendo de que vivimos en una burbuja. No se puede decir esto, Juan Sartori.
¿Y a pesar de eso estaría dispuesto a votarlo en la convención? ¿A no dar vuelta una votación si la diferencia no es mucha? ¿Mantiene aquello de que gana?
Por supuesto que mantengo, porque yo mantengo una coherencia, una línea. Y como yo creo que en definitiva las cosas se van a dar como pienso que se van a dar, porque he recorrido el país entero, he hablado con miles de compatriotas, y estoy convencido de que el proceso electoral, más allá de la voluminosa publicidad, más allá de una presencia inusitada en los medios de comunicación, contra la cual no me quejo ni cosas por el estilo, yo estoy convencido de que los blancos votan blanco, y estoy convencido también de que vamos a tener en nuestro caso, en nuestro proyecto político, que es del cual quiero hablar, y siempre he hablado, porque además me he pronunciado sobre todos los temas del país: seguridad, educación, empleo, adicciones, ACB, yo qué sé, sobre todos los temas, desarrollo del interior. Yo hubiera querido una instancia de debate dentro de los precandidatos blancos. Bueno, no se pudo dar, estaba pactada para los primeros días de junio, no se dio, pero lo que pasa es que acá estamos viendo como que una diferencia de ideas dentro de un partido es poco menos que un descalabro dramático de ese partido, y no lo es, no lo es. Tenemos que mejorar en la perspectiva de esa, porque la unidad del silencio, en donde se tolera y se acepta cualquier cosa, tampoco es unidad. Eso es claro, yo no la emprendo contra nadie, ni quiero emprenderla contra el señor Sartori, ni contra la calle, ni contra Antía, ni contra nadie, pero hay cosas que yo no permito. Entonces yo no puedo permitir que un precandidato la emprenda contra cuatro precandidatos más del mismo partido, en este caso de nuestro partido, porque me parece que eso, con toda franqueza lo digo, con toda tranquilidad, con toda mesura, con toda responsabilidad, eso ataca al Partido Nacional. Y no debiera darse de esa forma, porque después se pretende hablar de unidad, pero resulta que se dice lo que no corresponde y lo que no es prudente expresar.
Larrañaga, para finalizar, ¿por qué votar a Jorge Larrañaga de cara al 30 de junio y no a otro candidato? Supongamos que es un blanco al que le está hablando,
porque
de la interna.
Porque soy el mejor proyecto, porque soy el que puedo aguantar con mayor coraza los embates de una izquierda que divide, porque tengo propuestas sobre los principales temas del país, trayectoria, liderazgo en la construcción de entendimientos, porque propicié, más allá de las controversias, una instancia plebiscitaria para el último domingo de octubre, siendo el candidato a la reforma. Porque he hablado del desarrollo nacional. De la,
se le subieron al carro ahora a Sartori, se le subió el carro con la reforma, ¿eh?
Bueno, correcto, bienvenido. Yo no voy a rechazar a los que respaldan.
Ahora, Jorge, partiendo de la base de que esta elección lo que se juega es la continuidad o el cambio, como muchos han dicho, ¿no? La continuidad de la izquierda o el cambio.
Bueno, nosotros somos el cambio.
Pero no es más cambio. Nosotros somos pero no es más cambio la calle Pou. No es más cambio la calle Pou. ¿No está más alejado la calle Pou del frente que Jorge Larrañaga? ¿No es más cambio?
Bueno, pero yo creo que no, porque fíjese que en materia de seguridad termina por no apoyar reforma constitucional. Sí, bueno. En materia de desarrollo nacional, de descentralización...
Pero vos sabés de lo que yo hablo, Yo hablo de que a la calle Pou mucha gente se lo puede señalar como la derecha, por ejemplo. Cosa que a vos nadie te diría que sos la derecha del Partido Nacional.
Perfecto, pero nadie me diría, pero me han dicho cosas peores todavía por el tema de la reforma constitucional, por el tema de proximidades frente a figuras del Frente Amplio. Yo creo que una elección interna es para elegir los distintos matices. Y el partido tiene que defender la unidad, pero tiene que también sustanciar las diferencias que se puedan dar. Y en eso no puede existir ningún tipo de problemas. Y estamos con las señas de Ponce, que está con un nerviosismo y toda su altura la esgrime para decir cerramos porque se pasa la hora.
Gracias por colaborar. Y espero que cumpla en las relaciones bilaterales con los compromisos.
Usted es el que no cumple. No, usted y el que señor años, que estaba acá. Y bueno, ni hablemos que el otro señor que como estuvo viendo no la diga. Final, lo veo mucho más tranquilo, mejor, de buen semblante.
Me refiero
semblante,
al asado que ha prometido cara. Hace años y que todavía debe.
No, lo debo porque ustedes no quieren concurrir al mismo. Esa es la realidad. Y la hago extensiva al señor Pereira. Vamos a ver si el
señor Pereira va a ver cómo es con el asado. Gracias, Jorge. Un abrazo.